Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y hoy vamos a ver Marcos 10, 13 hasta 31. Y vamos a, pues hemos visto que en capítulos 8 hasta 10 estamos en camino con Cristo. Él está viajando, viajando a Jerusalén, donde Él va a dar su vida en rescate por nosotros. Y en ese camino, Él está preparando sus discípulos que si ellos quieren seguirle, ellos tienen que negarse a sus mismos, tomar su cruz y sígale. Ese es el camino de ser un discípulo de Cristo. Es el camino de la vida eterna. Y en ese camino, tres veces Cristo da una profecía de su cruz. Y esta cruz totalmente cambia el manera de pensar, pues debe cambiar el manera de pensar de los discípulos y de nosotros. A este punto, los discípulos no han cambiado su manera de pensar. Ellos están viviendo con las prioridades del mundo, que dice, lo que quieran salvar su vida, tiene que proteger su vida. Y Cristo dice, no, es el reverso. Tenemos que perder nuestra vida si queremos salvar nuestra vida. Y en nuestra sección hoy vemos un otro reverso en nuestra manera de pensar que es totalmente diferente que lo que predica el mundo, que es si queremos ser los primeros, y todos quieren ser los primeros, ¿no? No, ese no es el problema, deseamos ser el primero. Pero Cristo dice que si queremos este tesoro de ser el primero, tenemos que ser los últimos y en su reino seremos los primeros. Y nuestra historia hoy, pues, en verdad tenemos dos historias que vamos a ver, un corto y un más largo. En estas historias vemos los dos aspectivos de esta verdad. Quiero leerlo para ver que no es solamente mi idea, es lo que dice nuestro pasaje. Un resumen de nuestra sección encontramos en su último versículo, versículo 31 de Marcos 10. Dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Este es un resumen de nuestra sección que vamos a estudiar hoy. Primero vamos a ver que los últimos serán los primeros. Y el ejemplo de eso encontramos en la historia del niño que viene a Cristo. Y la verdad es que lo que significa para ser los últimos es que tenemos que ser como hijos en nuestra dependencia en Cristo. La segunda cosa que vamos a ver, la historia más larga, es la historia del joven rico. Y él fue primero en la sociedad, pero en el reino de Dios, Cristo explica, él es lo último. Él no tiene parte, al fin de cuentas, en el reino de Dios. ¿Por qué? Él no es como un niño, quien es dependiente totalmente en Cristo. Entonces vamos a ver que los primeros son los últimos en el reino de Dios. Y finalmente, Él va a aplicar esta verdad a nuestras vidas en dos maneras. Primero, Él va a describir la verdad que al fin de cuentas es totalmente imposible por nosotros a salvar a nosotros mismos. Por los ricos ni por los pobres. No podemos salvar nosotros. Es solamente el don de la gracia de Dios para salvarnos. Y por eso tenemos que ser como niños, recibiendo esta dádiva. Pero finalmente, este don viene con muchas riquezas, en una manera, en ese mundo y en el mundo que viene, con las bendiciones de ser parte de la iglesia, pero también con persecución. Pero su punto, al fin de cuentas, es que vale la pena. Vale la pena para negarse a nosotros mismos, ser los últimos y seguir a Cristo. Vale la pena. Entonces vamos a ver esas cuatro partes en nuestro estudio. Empezamos con la primera parte en versículos 13 hasta 16. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Primero, para entender este pasaje y aplicarlo correctamente, tenemos que pensar en la cultura en esos tiempos de Jesús. En nuestra cultura, en nuestros tiempos, los hijos son casi los más importantes de la familia. Todo el horario es el centro es la escuela de los hijos o sus deportes, sus actividades, cualquier cosa, y tenemos que mover nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros planes alrededor de ellos. Ellos son el centro. Pero no fue así en los tiempos de Jesús. Ellos fueron los últimos en esa edad. No tenían dinero, no tenían poder ni importancia. Pues tenían importancia según la Biblia, pero en su cultura no fueron los elevados, los primeros. Fueron los ancianos que tenían el poder y el respeto y no los hijos. Y en esta circunstancia, niños vinieron a Jesús. Y los discípulos le veían y pensaban, pues, su problema no fue su odio por niños, su problema fue su orgullo. Soy más importante que esos niños, pues ellos impidieron, ellos no, él salva, Jesús no tiene tiempo para ti, él está enseñando a mí. Entonces, toma tu lugar en la línea, pero yo soy el primero. Y Jesús dice, no, no impidáis a esos niños, porque en mi reino ellos son primeros. Y para entrar en mi reino, tienes que ser como un niño. Su punto no es que, pues, unas otras clarificaciones, ¿qué significa para ser como un niño? A veces tenemos la mentira del mundo que dice, los jóvenes son puros. No tienen pecado ni problemas, y en tiempo, los adultos, este es el problema. Podemos ver todos sus pecados, pero los niños son puros. No es lo que dice la Biblia, ni por los padres en el cuarto saben que este no es la verdad. Salmo 51 dice que somos nacidos en iniquidad. Desde nuestro padre Adán, el primer hombre, por él tenemos pecado original. Este es parte de eso, es decir, que el deseo de nuestro corazón desde el primer día de vida, aunque, tan bonitas son esos bebés, y es la verdad. Pero al mismo, pues, el primer día no. Pero en tiempo son más hermosas. Inmediatamente parece como con el sangre todo. No, ok. Pensando en el otro bebé que vamos a tener. Pero son pecadores, son chiquititos, pero son pecadores. Una de las primeras palabras de todos mis hijos fue yo y mí, mío, ese es mío, y no, a mí, a su madre, no. Ok, tenemos que corregir eso en amor y en instrucción, pero no tenía que enseñarles, hijo, tienes que pensar a ti, tienes que desear cosas para ti. No, son entrenados desde su nacimiento en eso. Entonces, los niños no son puros, y ese no es el punto de Cristo, porque nadie es puro. Todos han pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Los más chiquititos a los más ancianos somos pecadores. El punto es exactamente el reverso. El punto es que, ¿qué tenían los niños para ofrecer a Cristo? Nada. Tenían sus manos abiertas a venir a Cristo y decir, necesito tu toca, necesito tu bendición, no tengo nada para ofrecerte. Soy el último y Cristo, tú puedes ofrecer lo que necesito. Y cuando Cristo dice que tenemos que ser como niños, ese es su punto. Tenemos que realizar que no tenemos nada. Como un padre, si no doy comida a mis niños y provee un techo por ellos y ropa por ellos, serían desnudas y sin casa, sin comida. Y este es quienes somos aparte de nuestro Padre Celestial. No somos nada, no tenemos nada, no tenemos nada para ofrecerle. Él no nos necesita, Él es Dios y somos pecadores. Entonces, si pensamos, si creemos la mentira que tenemos algo chiquitito a ofrecer a Dios, una habilidad, un dinero, algo a ofrecerle, no podemos recibir el reino de Dios. Tenemos que ser los últimos. No, casi entre los primeros y los últimos, somos los últimos, sin nada para ofrecer a Dios, para recibir Cristo, para recibir su salvación y su vida. Y este es su primer punto. Que tenemos que ser como niños. para recibir el reino de Dios. Es totalmente por su gracia. Y la evidencia que hemos recibido esta gracia es que queremos compartir esa gracia. Si pensamos que hemos hecho algo para merecer el amor de Dios, nuestras expectaciones por otras personas para recibir nuestro amor será que ellos tienen que llegar a un nivel, por lo menos tan bueno como yo soy, para merecer mi amor, para merecer mi misericordia. Pero sabemos la verdad, creemos la verdad con todo nuestro ser, que somos como niños, que no tenemos nada, queremos compartir la gracia que hemos recibido con todos. Y no depende en su dinero, en su poder, en lo que pueden hacer por nosotros. Queremos compartir esa gracia porque hemos recibido esa gracia. Y por eso Cristo instruye a sus discípulos para demostrar que ellos son como niños para amar a los niños. Y por nosotros debemos hacer lo mismo con los niños de edad, pero también con los pobres, con los ancianos, con los que no tienen nada para ofrecerle en el mundo. Dice, pues no tenemos tiempo por ellos. Decimos, esta fue la actitud de los discípulos. Pero por nosotros, como seguidores de Cristo, decimos, queremos recibirles en amor. Porque Cristo recibió a nosotros como niños sin nada en amor y gracia. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos que ser los últimos para ser los primeros en el reino de Dios. El opuesto de historia vemos con el rico joven, empezando en versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, y arrodillándose delante de Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Tan triste es este contraste, ¿no? Él es un primero, pero él es peor que el último. Él no tiene parte en Cristo. ¿Por qué? Versículo 17 otra vez. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él. Ese hombre, Marcos nos dice, fue un rico. Encontramos en Mateo y Lucas que fue joven, pero tenía mucho poder. Entonces, esa fue la ilustración de un primero en su sociedad. Con poder, con su juventud, con su dinero. Vamos a ver, fue un hombre muy religioso, muy fiel a Dios en sus acciones. Entonces, ese, si alguien tiene parte en el reino de Dios, es ese hombre. Pero él realizó que faltó algo. Y por eso corrió a Jesús. Una buena idea. Cuando somos desesperados, cuando en esta condición de ser como niños, los últimos, realizamos, tenemos una necesidad. Y corrió a Jesús y ardiéndose delante de Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que tengo todas estas riquezas, pero no tengo la vida que ofreces, Jesús. ¿Cómo puedo tener esa vida? Esta vida que empieza hoy, y porque literalmente es la vida del siglo, la vida que empieza con fe en Jesús y que continúa por toda la eternidad, por tiempo sin fin. Quiero esa vida. Y Jesús, tú puedes ofrecerlo. Tú eres el maestro bueno. Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Para entender su dependencia, él tenía que primero verle en la luz de la gloria de Dios. Él dijo a Jesús, tú eres un maestro bueno. Él dijo, pues, ¿qué es tu definición de bueno? Porque si piensas que yo soy bueno, probablemente tú piensas que tú eres bueno también. Pero ¿quién es el único que es bueno? Es Dios. Es como Isaías, un hombre fiel, la profeta. Pero cuando él entró en el lugar santísimo y él podía ver el santo, 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 se cayó a sus rodillas y cubrió su boca y pronunció, ¡ay de mí! Porque soy un pecador. Todos nosotros tenemos que tener esta experiencia de, y diariamente de ver quién somos en la luz de la grandeza y de la santidad de Dios. Él es el único totalmente puro. Todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Y él tenía que entenderlo. Y porque él es lo santo, el único bueno, Dios es el único que puede definir qué significa para ser bueno. Y él ha dicho a nosotros en los 10 mandamientos. Entonces Jesús responde, en versículo 19, tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los 10 mandamientos del número 5 hasta número 9. Cristo explica, no necesitas venir a mí para saber qué significa para ser bueno. Para ser bueno, Dios ha dicho en su perfecta ley, tienes que demostrar amor por los demás. Este es lo que significa para ser bueno como Dios. Y él le dijo, versículo 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Escuchamos eso y pensamos, pues, qué orgullo en su corazón para decir que él ha hecho eso. Claro, él no ha hecho todo eso en sus aplicaciones. Como Cristo dice, si alguien tiene lujurias por una mujer, ha cometido adulterio. Claro, él no está diciendo, soy perfecto en todos los aspectos de ser perfecto en mis acciones. Pero creo que ese no es el punto, porque ¿qué es la respuesta de Jesús? Versículo 21, Jesús mirándolo, podemos imaginar los ojos de Jesús, veando la cara de este hombre. Y Jesús puede ver más que la cara, él puede ver el corazón. ¿Y qué fue su respuesta? Lo amó. Cuando Cristo está cara a cara con un hipócrita, no vemos este tipo de respuesta. Entonces creo que el punto es que ese hombre con todo su poder ha tratado de obedecer la ley de Dios. Esta fue más que solamente un hombre rico y poderoso, esta fue un hombre fiel. Trató con todo su poder desde su juventud a honrar a sus padres, a no mentir, a ser fiel a su esposa, a no robar más para dar y proveer por otros. Esa fue, en nuestras definiciones, un buen hombre en toda su vida. Más que faltó una cosa. Y versículo 21 dice, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa, para mí sería 100 cosas, pero él dice, por él, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame. Increíbles sus palabras, por unas razones. Primero, porque cuando Cristo dijo a este hombre, un hombre que sabe la ley de Dios, tal vez si tuvimos un examen, ok, nota los 10 mandamientos, no sé cuántos podían escribir los 10 y en orden, pero ese hombre se conocía desde su juventud esos 10 mandamientos y trataba de guardarlo. Entonces, cuando Jesús ha dado este segundo parte de la ley que pertenece al amor por los demás y Cristo dice, hay una cosa que te falta, él está pensando, yo sé qué es. Tengo que amar a Dios con todo mi ser, no tener ídolos, tener solamente Dios por mí mismo, por mi Dios. Y Cristo dice, una cosa te falta, y él está pensando, el primer mandamiento, y Cristo dice, vende todo y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Jehová. ¿Qué significa para no tener otros dioses? no amar a las posesiones y seguir a Cristo. Cristo está poniéndose en el lugar del creador del universo, diciendo, para seguirme. Ese es lo que es para cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, esta es una gran proclamación, que en verdad Él es el bueno, que el hombre, el buen maestro, que Él necesitaba escuchar. Pero cuando el hombre escuchó estas palabras, ¿qué fue su respuesta? Versículo 22. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Él es un ejemplo del tercer tierra que hemos leído en Marcos 4. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ese hombre tenía todo, sino faltó una cosa: Cristo. Él tenía su obediencia, su vida religiosa. Él tenía su dinero y su poder y su juventud, pero falta una cosa: Jesucristo, por su Salvador. Y el ídolo de su vida, al fin de cuentas, fue el 10 mandamiento, el último mandamiento: no codiciarás. Y este último mandamiento es, en verdad, un resumen de los primeros 9, porque es la mentira que las otras cosas que codiciamos van a satisfacer nuestros deseos. Cuando Dios dice, quiero ser el único Dios en tu vida, para que no tienes un otro ídolo para tratar de satisfacerte. Solamente en mí hay el gozo y el paz y la vida. Y el hombre, aunque tenía muchas cosas, esta fue por él una cárcel, que él no podía ser librado de esas cosas para venderles y seguir a Cristo. Esta fue como estas espinas que cubrían y no permitían la luz de Jesús para penetrar y darle la oportunidad, la semilla para crecer y producir fruto en su vida. Tan triste, como ese hombre salió en tristeza cuando fue ofrecido por él el gozo de los cielos en la faz de Jesús. Entonces, el primero fue lo último. Cristo aplica esta verdad a sus discípulos y a nosotros en la tercera sección. Versículo 23. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, «Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios». Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, hijos, nota esa palabra, tenemos que ser como niños, como hijos. Y él dice, no grandes discípulos, él dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. En esta sección vemos la reacción de los discípulos. Cuando un rico, un joven salió, ellos probablemente estaban pensando, aquí hay un buen hombre. Él, pues tal vez serán 13 discípulos. Y él será lo rico y lo importante. Imagínate, vamos a ser ricos importantes con ese amigo, con nosotros, siguiendo a Cristo. Cristo necesita a ese hombre. Y Cristo no respeta a las personas como muchas veces hacemos. Él dice, no, ese es el camino. Vende todo lo que tienes y sígame. Y ellos están pensando, ¿qué has hecho, Jesús? Pero Cristo dice, no. Ese hombre que ustedes pensaban fue el primero, él no es peor que el último. Él no tiene parte en mi reino. Y esa es una demostración que es tan difícil para entrar en el reino de Dios, especialmente por los ricos. Y ellos están pensando, ¿cómo puede ser? Porque su idea, su entendimiento de las riquezas fue, ¿de dónde vienen esas riquezas? De Dios. Entonces, si Dios ha proveído esas riquezas por ese hombre, esa es una demostración que él tiene parte en el reino de Dios. Dios está contento con ese hombre. Pero en verdad fue el opuesto. Esos fueron usados por el demonio para separar ese hombre de Dios. Y al fin de cuentas, no fue una bendición. Él tenía todo el mundo, pero él no tenía Cristo. Entonces, esta fue una aplicación por ellos tan difícil por los ricos a entrar en el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido pensando, si solamente tenía esa cosa, podía ser contento, podía tener los cielos aquí en la tierra? Este pasaje está enseñándonos, este es totalmente falso. Solamente Cristo puede proveer lo que necesita nuestra alma. Y enseñándoles que es tan difícil para entrar, ellos están pensando, si ese rico no puede entrar, ¿cómo podemos entrar? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Y ellos están empezando a entender. Cristo explica otra vez. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué es el problema por un camello para entrar en el ojo de una aguja? Es demasiado grande. ¿Qué dice ese mundo? Tenemos que crecer, tenemos que ser más importante. Es la levadura de los fariseos y Herodes que dice, yo soy tan grande, soy tan importante. Pero ¿qué dice Jesús? Tenemos que ser tan chiquititos para pasar por el ojo, para ser tan humildes como un niño y más chiquitito que un niño para pasar y entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser como Juan el Bautista que dijo, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Pero no, al fin de cuentas, un camello, y ya un camello, un bebé de un camello, no puede pasar por ese ojo. Y ese es el punto. Es imposible por nosotros, en nuestro propio poder, para entrar en el reino de Dios. No hay ninguna persona en todo el mundo que es suficientemente humilde para entrar en el reino de Dios. Solamente es la obra de Dios. Eso es lo que dice versículo 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Él puede permitir un camello para pasar por el ojo de una aguja. Él puede tomar pecadores y darnos entrada en los cielos. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede Dios hacer lo imposible? Vamos a verlo más claramente en la sección que viene, la próxima semana. Cuando Jesús explica que el Hijo del Hombre vino al mundo, que Jesús vino al mundo, el perfecto Hijo de Dios vino aquí a esta tierra, siendo perfectamente Dios, Él vino al mundo y tomó a sí mismo la naturaleza de un ser humano, para ser 100% Dios y 100% hombre, para dar su vida como nuestro sustituto. Él dice que Jesús vino no para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por nosotros, para morir en la cruz en nuestro lugar, porque no tenía ningún pecado y la paga del pecado es muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda en la cruz, para que, aunque somos como camellos en nuestro orgullo, Cristo ha perdonado todo este transgresión contra la ley de Dios, cada orgullo que dice yo soy lo importante, y Jesús pagó por todo eso. Primero, tenemos perdón. Y segundo, con su muerte, Él compró con su sangre el Espíritu Santo para ser limpiados con su sangre, para que podamos ser templos del Espíritu Santo, para vivir en nosotros, para darnos corazones nuevos que desean ser humildes y dar la gloria a Jesús. Y en esas dos maneras, en perdonándonos y dándonos poder para vivir por Cristo, Dios ha hecho lo imposible. Dios nos ofrece la vida eterna que no podemos hacer. Porque como Él ha dicho a ellos, otra vez, hijos, escúchame. Él está diciendo a nosotros, sean como niños, sean los últimos. Somos dependientes, no tenemos nada. Pero Cristo dice, ofrezco a ti la salvación que no puedes encontrar en tus habilidades, en tus pensamientos, en tus dineros, en Cristo solamente. Finalmente Él dice, porque ese es duro para vender todo y seguir a Cristo. Ellos tienen que ver que al fin de cuentas hay un premio que satisface todos nuestros deseos. Vale la pena para seguir a Cristo. Después de tener esta gran proclamación que lo que fue, que es imposible por nosotros, Dios hará. Dios ha hecho, debemos ser como Miguel empezó la oración. Debe ser un tiempo de silencio. Pero en ese tiempo de silencio, Pedro habla otra vez. Porque hay las personas que cuando hay silencio, pues no son confortables. Ok, tengo que preguntar algo. Y aquí hay Pedro otra vez. Versículo 28. Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Siempre, otra vez, Él está pensando en sí mismo, en su salvación. Ok, Cristo, no entiendo exactamente. Él no fue preparado para vender todo y seguirte, pero hemos hecho eso. ¿Tenemos parte en tu reino? Una pregunta que probablemente estamos pensando. Cuando Cristo dice que tenemos que vender todo y seguir a Cristo, ¿fue solamente por ese hombre o es por nosotros también? No debemos tener casas, ropa, nada. Un poco ropa, por favor, por lo menos. Pero, ¿cómo aplica a nosotros? Creo que podemos ver de este texto que Pedro entendió que él ha dejado todo, pero al fin de cuentas, él no ha vendido su casa. Interesante. En capítulo 1, él fue en su barca, Jesús le llamó y salió de su barca, dejó de su barca y siguió a Cristo. Pero en capítulo 1, versículo 29, ellos estaban en la casa de Pedro, con su suegra. Entonces, ya él tenía su casa. Entonces, ¿cómo funciona si él ha dejado todo? Creo que ese es cómo funciona. Ellos realizaron a ese momento, voy a seguir a Cristo con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Mi barca no es mi barca, es de Cristo. Mi casa no es mío, es de Cristo. Y esta casa fue la base del ministerio de Cristo. Ellos salieron de ahí y regresaron, pero este fue un lugar a donde ellos podían usarlo por la proclamación del reino de Dios. Entonces, esa es la pregunta por nosotros. Todo lo que tenemos, el mandamiento es que todo lo que tenemos es en las manos de Jesús. No es nuestro, es de Cristo, para usar como Él quiere. Y tal vez su palabra por nosotros es, véndalo. Y sígame. Y por otros, Él es, tómalo y úsalo para servir a los pobres, para servir a la iglesia, para proclamar mi reino. Pero todo lo que tenemos, no tenemos. Tenemos como niños con las manos abiertas para decir, oh Señor, no podemos ofrecer nada a ti, es tuyo. Úsalo para tu gloria. Entonces, Pedro dice, ¿qué de mí? Y Jesús dijo, vale la pena. Versículo 29. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. ¿Qué está diciendo? Este evangelio del prosperidad que dice, si vendió mi casa hoy, Dios va a proveer 100 casas mañana. Creo que no. Creo que eso es lo que está diciendo prácticamente. Lo que tenemos, ponemos en las manos de Jesús. Porque el fin de cuentas fue suyo desde la empieza. Pero regresamos la verdad, que somos niños, que no tenemos nada, que no hemos recibido. Y lo ponemos, como debe ser, en las manos de Jesús. Y cuando ponemos toda nuestra vida en fe en Jesús, como niños, guíame para servirle como quieras. Soy suyo, Señor. Él dice, todo lo que tengo es suyo. Todo el mundo pertenece a Cristo. Y especialmente como su iglesia, somos suyos. Nuestras casas son suyos. Entonces, si somos parte de la iglesia, tenemos casas en casi todos los países del mundo. Podemos ir a Hawái mañana y tenemos creyentes allá con casas. Y ellos tienen que dar hospitalidad a nosotros. No debemos abusarlo. Pero es la verdad. Tenemos casas en todo el mundo porque somos parte de una gran familia. Es difícil para mí, una área en que tenía mucha convicción leyendo esta semana. Necesito demostrar más hospitalidad. Porque ¿cómo voy a demostrar que soy un niño, que esta casa no es mío? Compartir más y más con ustedes, con mis vecinos, con otros, porque no es mío. He recibido y Cristo quiere usarlo para servir a los demás. Y segundo, Él dice que en Cristo tenemos una familia. Porque Él sabe, cuando decimos vamos a dejar todo y seguir a Cristo, muchos de nuestras familias que no conocen a Cristo van a decir, eres tonto, ¿qué estás haciendo? O tal vez peor, ellos van a decir, ¿quién piensas que eres? Tan orgulloso, tan orgullosa, pensando que eres mejor que mí, porque estás haciendo eso. Porque cuando vean la luz de un creyente en Cristo, más pueden ver convicción en su propia vida, de su pecado. Entonces, no quieren cambiar su vida. Entonces, el problema fue, o es este cristiano y su orgullo. Este no es decir que no somos orgullosos. Ese es un problema. Pero el punto es que puede costarnos relaciones carnales en este mundo cuando decidimos seguir a Cristo. Pero Cristo dice, vale la pena. Porque para seguirme, si tienes que perder tu propia madre por sangre, tú vas a tener cientos de madres en la iglesia. Madres y abuelas y hermanos y hermanas y amigos y amigas. ¿Cómo? Porque en la familia de Jesús, como creyentes en Él, somos una grande familia. Entonces, debemos primero poner primero la familia de Dios, la iglesia. Y segundo, debemos servir a los demás como familia. Tenemos que conocer lo que está ocurriendo en nuestras vidas para que podamos orar y servir como familia en amor. Entonces, si podemos dar un resumen de todo eso, creo que ese es el punto. Si tenemos como este hombre primero, si tenemos todo menos Cristo, no tenemos nada. Si tenemos Cristo y nada, como los niños, tenemos todo. Y ese es de donde queremos ser. La única manera en que podemos tener parte en el reino de Dios es ser como niños, dependientes totalmente en Cristo, sabiendo que es totalmente imposible por nosotros al salvarnos. Solamente Cristo puede hacerlo y ya ha hecho en la cruz. Pero es por nosotros a recibirlo en fe. Y la demostración de esa fe, esa confianza en Jesús, es que no hay nada y nadie en ese mundo que es más importante que Jesús. Imagínate que Cristo vino a ti con este mismo mandamiento al rico. Vende todo lo que tienes y sígame. ¿Qué lo harías? ¿Y qué te impediría de seguir a Cristo? Este es un ídolo. Este es el espino que nos permite la luz de Jesús a penetrarnos para crecer en amor por Él. Pero no queremos quedar allá. Queremos tomar este espino, tomar este ídolo y quítalo y decir a Cristo, ayúdame a amarte con todo lo que soy. Ayúdame en las cosas pequeñas de mi vida a demostrar hospitalidad o demostrar amor por los demás para demostrar que al fin de cuentas tú eres mi único Dios, mi único deseo. Oh Jesús, quiero seguirte. Y en su poder es posible. En su poder Él lo hará. Porque al fin de cuentas es imposible por nosotros hacer lo que Jesús demanda, aparte de su poder. Pero en Cristo somos más que vencedores. Oramos. Oh Jesucristo, gracias por hacer lo imposible. Gracias por darnos la vida eterna que hay solamente en ti. Oh Señor, no permite estas tentaciones de este mundo a distraernos del tesoro que hay en ti. Oh Señor, líbranos de cualquier pecado en nuestras vidas y ayúdanos, te pedimos, a seguirte con fidelidad. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha recibido esta vida eterna, esta vida que es un don solamente de ti, oh Señor, te pido que ese sería el día de salvación. El día de decir, arrepento de todos mis pecados. Soy como un joven para nada ofrecerte, Señor. Pero creo que Jesús murió por mí. Creo que Él puede salvarme, que Él promete salvarme. Si creo en Él. Entonces, Señor, te pedimos que este sería el día de salvación. En tu nombre. Amén.